El señor ministro de Comunicaciones, o como lo llaman ahora, de las TICs, desde el edificio Murillo Toro, nos atiende. Ministro Lizcano, buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los oyentes.
Una noticia que habla muy bien de lo que piensan los inversionistas extranjeros de Colombia. Es que le apuestan a Colombia. Esta compañía Millicom de Luxemburgo le apuesta a Tigo y le apuesta ni más ni menos que a Telefónica. Pero lo más importante, ministro, los usuarios de Tigo y de Telefónica, ¿qué mensaje deben recibir? ¿Esto en qué le afecta a un usuario de estas dos operadores?
Bueno, lo primero es contar un poco el contexto de la noticia. De más o menos de hace más o menos 6 meses, 7 meses, Millicom y Telefónica, que son, digamos, como los dueños de las marcas Movistar y Tigo, que son los grandes fondos de inversión o las grandes compañías, pues le pidieron al gobierno que ellos querían unificar sus redes y que venían trabajando fuertemente en la posibilidad o de una fusión, es decir, que se volviera una sola empresa, o de manejar una empresa compartida con acciones, digamos, de las dos empresas. Lo que aprobó el gobierno simplemente fue lo de las redes, no se ha aprobado todavía lo de que se vuelvan una sola empresa. Y el día de ayer, pues ya recibimos una noticia que fue a la 1 de la mañana en hora de Colombia, 7 de la mañana creo más o menos de España. Yo fui informado en la noche de ayer por los presidentes de las compañías de que esto iba a suceder, donde Millicom pues ofrece una OPA o ofrece comprar, digamos, la participación que tiene Movistar, que tiene Telefónica en Movistar, que es fundamentalmente una empresa que se llama Cacoltec, de la cual el gobierno tiene más o menos el 30%. Ellos también anuncian que tienen la oportunidad de comprar la participación del gobierno y asimismo al mismo tiempo comprar la participación que tiene EPM en Tigo. Esto pues es una gran movida para el mercado, toda vez que el mercado de las telecomunicaciones está dividido de la siguiente manera: el 52%, bueno, digamos, lo tiene Claro, el 19.6% lo tiene Movistar y el 17.5% lo tiene Tigo. Significa que si esto lo aprueba el gobierno, porque eso tiene que ir a la SIC, tiene que mirar el mercado, la competencia, pues Millicom pues se quedaría con el más o menos el 37% del mercado, lo que lo haría pues un competidor muy fuerte frente a Claro, y sería pues una de las movidas más grandes pues en los últimos años en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia.
Sin duda, ministro, pero ¿no preocupa precisamente eso, que ahora haya simplemente dos grandísimos jugadores en el mercado y no se esté promoviendo, por el contrario, que entren cada vez más y más jugadores que permitan mayor competencia, menores precios para los consumidores?
Es que el debate que tenemos en el mercado de las telecomunicaciones en el mundo, pues primero es compras, adquisiciones, porque cada vez se requiere más capital para operar este tipo de operaciones. Eso tiene, digamos, como una especie de trade-off, como dicen los economistas. Por un lado, muchas empresas, digamos, muchas empresas significa que tienen menos participación en el mercado, y al tener menos participación en el mercado las hace menos rentables, luego tienen mucha menos inversión frente a los usuarios. Y pongo un ejemplo: en el sector de las telecomunicaciones, una empresa que tenga menos del 30% del mercado pierde plata en cualquier parte del mundo. Por eso, tanto Tigo como Movistar como WOM, todas están perdiendo plata en los últimos años, y eso lleva a que se concentre el mercado en un solo operador, como lo estamos viendo hoy, pues mayoritariamente, digamos que es Claro que tiene el 52%, y todas las demás empresas pues son como, digamos, Blancanieves y los enanitos, que no logran, digamos, ni tener un porcentaje que los haga rentables, ni les logra competir, ni les logra tener todo el tema de poder seguir tener inversiones. De hecho, hace muchos años pues no hay grandes inversiones de estas compañías, precisamente porque no les da el mercado. Y segundo, en este mercado, lo que se llama el ARPU, el ingreso por usuario, pues en Colombia ha decrecido el 70% en los últimos 10 años. Es decir, hoy los colombianos pagan 70% menos en las facturas de celular de lo que pagaban, digamos, pues hace 10 años. Por el otro lado, que es lo que usted dice, Lucas, pues uno sí quisiera un mercado que tuviera, por lo menos en el sector de las telecomunicaciones, uno sí requiere un mercado que por lo menos tenga tres actores. Entre tres y cuatro actores funciona muy bien, más corre riesgo el mercado. Y por supuesto, pues esto sí es un tema que va a tener que debatir la SIC, qué efectos tiene el mercado ¿Y qué efectos tendrá la regulación? Porque si quedamos en manos de dos, como posiblemente esto, si lo llegara a aprobar la SIC, que esto no está aprobado, esto tiene que ir precisamente a hacer el análisis que usted acaba de hacer, Lucas, pues en ese caso pues tendríamos que tener una regulación mucho más fuerte frente a precios y todo eso. Hay un teorema que es el teorema de Knuth, que en economía, que dice que con dos empresas, si hay alta competencia, puede haber plena competencia del mercado entre dos y tres empresas, pero eso es lo que tendrá que analizar la SIC, cómo queda el mercado, y por supuesto lo que tiene que garantizar el gobierno primero es que esto no vaya a disparar los precios, y ahí tenemos que hacerlo con las CRS en regulación, que se siga prestando un buen servicio, y lo que pregunta Julio, pues los clientes, eso tendrá pues que tener todo un procedimiento, entre otras cosas no es inmediato, esto apenas es una intención de dos empresas, que lo primero que tienen que hacer es solicitarle a la SIC, esto puede tomar 3 y 4 meses, y el gobierno tiene que garantizar pues que el mercado de las telecomunicaciones funcione bien para los usuarios, porque eso es nuestro principal reto.
Sí, ministro, quiero cambiarle de tema para hablar de dos nombramientos cuestionados en su ministerio. A ver usted qué tanto sabe de esto. Primero, Ruménigue Monsalve, exalcalde de Malambo, su hoja de vida fue postulada para asesor de su ministerio. Hay que recordar que fue imputado por la Fiscalía por irregularidades en su periodo como funcionario, como lo publicó el día de hoy Cambio. ¿Qué sabe usted de su hoja de vida?
No, eso lo estamos revisando. Yo me enteré por Cambio. Nosotros no lo hemos nombrado. Eso tiene unos procedimientos precisamente donde se publican primero las hojas de vida precisamente para eso, para que la gente pueda opinar y la gente pueda revisar sus hojas de vida. Y eso en este momento está, digamos, en revisión acá por parte del Ministerio. El segundo nombramiento, que es el que sí veo que me vas a preguntar, si quieres me preguntas, pero si quieres te lo contesto de una vez, es el de la directora de infraestructura, que ese sí lo vamos a hacer porque es una niña técnica que ha trabajado toda la vida en el IDU, lleva muchos años, ha sido subdirectora técnica, en el IDU se manejan hasta 10, 12 billones de recursos en contratación, en este ministerio a duras penas llegamos a 2 en infraestructura, toda la vida ha estado en el IDU de carrera, yo la entrevisté, me parece, digamos, una niña que tiene todas las condiciones técnicas para dirigir la dirección de infraestructura del ministerio. Yo le pregunté a muchas personas, me la recomendaron, entre ellas la ministra de Transporte, que me habla muy bien de ella, la nueva, y mucha gente del gobierno distrital, y a pesar de que sí tiene unas investigaciones en la Procuraduría, que cualquier funcionario pues que ha pasado por el IDU,
dimos la noticia,
en algún momento lo investigan, pues la vamos a nombrar, porque es una buena niña. Y estamos confiados de que va a hacer una gran labor.
A ver, señor ministro, piense bien esta respuesta. ¿Usted se enteró por la revista Cambio del nombre de Ruménigue Monsalve? ¿Usted no tenía ni idea de ese nombramiento?
No, me entero de que tiene investigaciones, es lo que estoy diciendo. Me entero de que tiene investigaciones, pues por supuesto el nombramiento lo vamos a hacer nosotros aquí, pero no sabía que estaba investigado, eso es lo que no tenía entendido, porque aquí se hace un procedimiento de debida diligencia, donde se revisan todas las bases de datos, igual esto también va a la presidencia, y la presidencia también revisan, lo publican en la página web de la presidencia, y a raíz de eso pues nosotros revisamos los temas. Pero en ese nombramiento en específico, pues sí lo estamos revisando con doble, digamos, no se ha nombrado precisamente porque se hace toda esa debida diligencia, entre ellos se hace todo esto.
Pero ministro, es el hermano de una congresista. No es muy difícil adivinar de dónde llegó esa hoja de vida. Nadie le dijo a usted, óigame, dígale a la congresista que cambie el nombre, que mande otra persona, porque resulta que el hermano está imputado en la fiscalía. ¿Nadie se dio cuenta de eso?
Pues nos estamos dando cuenta en este momento, y no se ha nombrado.
No.
Para eso precisamente se publican las cosas de día.
Se está dando cuenta la revista Cambio, no su equipo.
Bueno, pues gracias a Dios para eso existen los medios de comunicación, para que puedan estar alertas y no podamos cometer errores, y eso lo estamos revisando, y posiblemente pues una vez estamos pidiendo la información, si todo lo que dice la revista Cambio es verdad, pues seguramente tomaremos decisiones aquí en el interior del ministerio.
Sí, ministro, y la señora Denise Viviana Acero tiene 15 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría. Usted dice, es que me la recomendaron, es muy buena. ¿Quién se la recomendó?
A mí me la recomendó la ministra de Transporte, que fue directora, trabajó muchos años en el IDU, Y yo le pregunté, y no me la recomendó porque me pidió el favor. Yo le pedí el favor a ella que me recomendara unas personas que supieran bastante de infraestructura. Y ella me recomendó tres hojas de vida. Yo entrevisté a las tres personas y ella me parece que es la persona más idónea para dirigir aquí la dirección de infraestructura. Es una mujer realmente que lleva muchos años en el sector. Todo el mundo a quien le pregunté habla muy bien de ella, de tener una investigación. Pues la verdad es que cuando uno es funcionario público, pues además es preliminar. Y yo la verdad sobre ese nombramiento sí estoy totalmente convencido, porque la entrevisté, la conocí, pregunté referencias de ella en todas partes. No tiene ningún tema político, como les digo, viene a ser subdirectora del IDU, una entidad que ejecuta muchos recursos, y la verdad estoy muy convencido de ese nombramiento. Ese sí lo vamos a hacer, el otro no, porque el otro sí estamos esperando tener una revisión mucho más exhaustiva.
Pero, ministro, cerramos amable entrevista con usted, como siempre, con algo en lo que podemos poner de acuerdo. Ministro, en un país de un alto nivel de desempleo, con profesionales calificados en todas las áreas, y usted los conoce porque usted tiene amigos, familia, primos, gente joven, termina la universidad, hace una especialización y no encuentran chamba, y el servicio público le da la oportunidad a gente joven que está preparada, pero que tiene investigaciones o imputaciones. Ministro, eso no puede ser. Con miles de desempleados, busquemos los que no están investigados, ministro. No es tan difícil, ¿no?
Pues sí, depende, porque también uno necesita, digamos, en el cargo de la dirección de infraestructura, se necesita gente con mucha experiencia. Acá se hacen licitaciones muy grandes y se requieren personas que tengan experiencia en lo público y que tengan, digamos, conocimiento de estos temas de infraestructura. Y la verdad es que el IDU, pues, es una entidad que forma unos buenos profesionales, que tiene gente idónea y que yo los entrevisté, y no, yo no puedo, digamos, tampoco nombrar a una persona que no tenga experiencia en lo público y que no tenga, digamos, las condiciones. En este caso, pues como les estoy contando, pues hice toda la debida diligencia, la entrevisté, di conferencias, todo el mundo habla excelente de ella, tiene una hoja de vida muy buena, con mucha experiencia. Insisto, una investigación en el sector público preliminar, cuando usted maneja 10 o 12 billones de pesos, pues en una entidad, pues no es imposible, improbable que no pase. Entonces, pues yo también estoy acá tomando las decisiones a ciencia y conciencia, y soy consciente de lo que estamos haciendo para el bien del país. Pero,
pues, ministro,
quisiera... Sí, aló.
Sí, ministro, quisiera.
No, que quiero contarle al país es que quería aprovechar para contarle al país que el otro martes y el otro miércoles, si me lo permite Julio, perdón, el otro 8 y 9 de agosto de la otra semana, vamos a hacer un encuentro muy importante de inteligencia artificial aquí en Cartagena. Van a venir más, tenemos confirmados 25 ministros de América Latina, donde vamos a discutir todo el tema del futuro de la inteligencia artificial en el país, en el país y en América Latina y en el mundo, y donde vamos a tomar unas decisiones muy importantes con la declaración de Cartagena de hacia dónde va la inteligencia artificial. Entonces me parece muy importante contarle al país que Colombia va a ser la capital de la inteligencia artificial y vamos a trabajar fuertemente en estos temas, invitarlos a todos a que estén pendientes de esa gran cumbre que haremos la otra semana.
Oye, ya estaremos, ministro. Ese es el tema hoy del mundo. Gracias por atendernos. Ojalá que salga el negocito con Millicom. Y bueno, suerte con sus nombramientos. Ha sido muy amable, ministro Lizcano.
A ustedes un abrazo, gracias.